Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Slichtin.
COPE, estar informado.
Porque sí en la antigüedad la belleza de la civilización egipcia era una etiqueta, esa belleza sigue estilándose. Y hay formas de afrontar las cosas de la vida con clase, con estilo, con buen humor, con alegría. Y todos los sábados lo hacemos aquí a las 12 cuando llega Carmen Lomana. Muy buenos días.
Buenos días, hoy he venido llena de energía.
Bueno, ¿cómo viene?
Del viaje que he hecho por la Ribera de Duero, que ha sido fantástico, con Pedro Madera.
¿En furgoneta o cómo ha sido eso? Cuéntanos.
Pues ha sido un camión con la casa, como un caracol con la...
Vais a tener lo que todas pasa las es imágenes, que... todos los documentos y en la sección de viajes vamos a revelar...
Ya contamos.
Esta salida inaudita. Buenos días, Paloma Paulete, que no te había visto
por
ahí.
Muy buenos días, Cris.
Por la Castellana, porque estaba lloviendo y le dije, te espero en el Hotel Vía Magna. Y ahí, y de repente aparece un camión enorme. Y mira, una risa y nada, y ahí que me fui. Lo pasamos muy bien. Diré que el camión es súper cómodo y si quieres dormir una siesta estupenda o hacerte... una tortilla francesa, también puedes. Esto me parece maravilloso. En verano, por ejemplo, debe dar una sensación de libertad y de...
Bueno luego lo cuentas. No revientes el reportaje. No. En viajes hablaremos del viaje en furgona, de la Lomana, y deciros, eso sí, que viene, a ver si de un tejido escocés de cuadros grandes, azules, burdeos y dorados.
Fíjate.
En una chaqueta de mangas abullonadas y ideal. Doble solapa.
Como Felipe
y con
II.
Unos pantalones vaqueros y unos... zapatos destalonados
de Dior.
Y hablando esa chaqueta, esa blazer.
La chaqueta es bonita.
La necesito.
La he puesto en mi Instagram. Podéis mirarla porque me he puesto bajando las escaleras con la chaqueta.
Y además es un poco así con aires navideños.
Sí,
incluso un poco ahí doradito.
Tengo que preguntártelo. ¿De qué marca es?
De Silvia Terracci.
Me encanta. Me la voy a apuntar para ir a comprarme.
Y además no me he puesto nada por debajo, solo la chaqueta con el cinturón, que por cierto me queda grande, un poco me la tengo que estrechar.
Guapísima.
Pues nada.
Hablábamos antes de Egipto y a mí se me han ido los ojos a las pulseras que lleva Carmen, ¿verdad? Que son así doraditas.
Esas son como, ¿sabéis cómo llevan las mujeres jirafas en el cuello una multitud de aros dorados? Pues en aros muy finos lleva como 73.
Es que esto tiene una historia, o sea, te van regalando, pues tus padres cada año que haces te van regalando una, se supone que hasta que te casas. Lo que pasa es que yo después de casarme, pues he dicho
pues los
también.
Míos estaban despistados.
Sí, no, es una, pues mira, es una tradición, yo creo que, yo no tengo nada de catalana, excepto el apellido de mi marido, pero creo que en Cataluña se hace bastante.
Qué bonito, pues tú fíjate qué
te
cosa
haces
te queda.
Con una pulsera ideal.
Me parece monísima y muy alegre.
Sí.
Bueno, a ver qué os parece lo que ha pasado con María Carey, ¿no? Yo creo que esto lo debíamos comentar.
¿Qué ha pasado?
Sí, bueno, pues porque ya sabéis que estos días de atrás han estado todo en las redes sociales, todo esto... muy con la campaña de Halloween, ahí dando la castaña con la fiesta
la
esta
calabaza,
que a mí...
Pero con María Carey o con la que se ha vestido de gusano.
No, esa es Heidi Klum.
Esa es Heidi Klum.
No, no. Hablamos de María Carey porque ella ha aprovechado para hacer el cierre de Halloween y lo ha hecho así. O sea,
y la apertura, atención, de Navidad.
Mira.
Entonces mirad la transición.
Yo aborrezco profundamente Halloween.
Mira.
Aborrezco.
Escucha. Pero ya hemos cambiado.
Es que me parece que es como invocar al diablo, fíjate, lo de Halloween. Ahora, luego viene la maravilla, la alegría.
Claro.
Pues la actriz viene en la primera parte del vídeo en blanco y negro vestida de bruja y se transforma al rojo Papá Noel.
Pero
y empieza a cantar ya,
vamos
ahora
a ver.
En noviembre.
Yo puedo decir
en noviembre.
Algo, puedes y debes. Empezamos el consultorio. A mí no me parece un homenaje a los muertos vestirse de monstruo, de diablo, de conde Drácula, de bruja. Es espantoso, porque en México, que lo celebran, pero lo celebran bonito. Y van vestidas con esas, no sé, es otra. Yo lo he pasado en México, pero ver aquí a toda esa cantidad de niños, mis sobrinos, todos vestidos espantosos de diablos, de no sé qué. Digo, ¿pero esto qué es, esta fealdad, este espanto? Y esto ha nacido en los colegios en España, que les ponían a disfrazarse. Yo de pequeña, desde luego, había nuestras tradiciones, tomar los huesos de santo, ir a visitar los cementerios, llevar flores. Pero ya hay pueblos en los que sí, que se vestían algunos y llamaban a las puertas y ¡guau! Te daban un susto. Pero no era esto. En La Mancha se suele hacer.
Al final se ha comercializado también muchísimo el asunto, pero la pregunta que hacemos hoy es... ¿qué os parece que directamente de la fiesta de Todos los Santos o de Halloween, en la variante que cada uno la celebre, se pase directamente a la Navidad de tal manera que ya estamos felicitándonos las Navidades?
Cada vez se adelanta más. Yo creo que la Navidad, en todo caso, yo, por ejemplo, en mi casa siempre la he adornado para el 15 de noviembre, ya estaba. En,
15 de noviembre.
En el Reino Unido, el día 11, ya suelen encender todas las luces en Regent Street, o por lo menos cuando yo vivía, y estaba. Y he estado en Londres hace muy poco y ya estaban los árboles de Navidad.
Todo colocado.
Pero vamos, a final de octubre. A mí me parece que es adelantarse, ¿no?
Es que no disfrutamos el momento y lo hablábamos arriba en redacción.
No, yo tampoco creo
¿no
que hay que ser tan...
No, otoño.
Disfrutas más.
Ya, pero estamos pero en
disfruta
otoño.
Porque tienes más tiempo. Pero yo lo que hago luego es no quitar el árbol de Navidad y tal hasta casi final de...
De febrero. De enero,
hay todo tipo de opiniones.
Hasta la Candelaria.
Llegué el otro día y me encontré el centro de Madrid con todas las luces puestas. Bien, es verdad que todavía no se han encendido, pero están ya todas colocadas.
Sí, sí.
También en la M30 esta mañana. Por supuesto, los supermercados, las grandes superficies.
Claro,
pues
el turrón. Eso llama a
Navidad para la compra.
Eso llama a comprar y llama a mentalizarte. Y bueno, y empezamos con el consultorio.
Es que era parte de esto lo que queríamos comentar al principio.
A mí me parece fenomenal, pero vamos a dejar un poquito para Navidad.
Me encanta.
Sí. Vamos con la primera pregunta de la gente.
Carmen, buenos días. Estoy segura de que vas a comentar la falda agujero que ha llevado la reina esta semana. La verdad es que no termino de entender el atuendo. Bueno, que no me gusta nada. ¿Tú qué opinas?
Bueno, no lo entiendes tú ni nadie, ¿eh? Porque yo el otro día ya opiné en el programa de
Antena 3. Hay que contar
qué
es porque los oyentes no tienen por qué saberlo.
Bueno, es una falda de cuadritos blanca y negra, con plisado, como plisada, pero de repente, sin venir a cuento, en la parte de delante, coincidiendo más o menos con las rodillas, hay un enorme agujero. Que para más inri, dicen que por ese agujero hay que sacar la pierna, con lo cual te metes un castañazo, que para qué te digo, o sea, imagínate lo que es ir andando con una pierna que sale por una falda y la otra... Bueno, me parece un espanto, lo mires por donde lo mires. Pero lo que ya no puedo entender... es que nuestra reina consorte, nuestra reina Leticia, se ponga eso. Es que ni es una fashionista que tiene que marcar y escandalizar con la moda, ni es una modeluki, ni es una reina que es una reina de España, nada menos, ¿eh? La primera institución. Entonces, a lo mejor si lo hace como un divertimento, pero no para ir a un acto oficial, ¿no?
Yo he visto la falda con botas en una persona que introduce la pierna en el agujero.
Esa es.
Pues sí, y queda muy bien.
¿Ah, sí?
¿Pero qué queda? ¿Como un bombacho? ¿Un pantalón
es
bombacho?
Que es una especie de así.
Bueno,
sí,
que no sé, que a mí me chocó.
Mira,
que se ponga lo que quieran, pero yo desde luego no voy a ser la que me voy a comprar una falda.
Es raro.
Es que raro.
Es horrible. Tú la ves ahí quieta. Pero andando debe parecer, no sé, una cucaracha.
Claro, pero es que es una pierna así y otra
una pierna
no. Entonces
sola.
Vas como...
Como
hay
coja,
una...
como cuando se te rompe un tacón y vas así cojeando, que tienes una pierna con tacón y la otra no.
Ya,
que eso para subirse en moto no es útil.
Con lo mona que podía ser la falda normal, eso es querer llamar la atención. Y llamar la atención con el feísmo.
Hombre, a lo mejor la falda esa sin el agujero la ves y dices...
No, ideal.
No, monísima, ¿no? Con un plisado soleil.
Con vuelo.
Con un plisado soleil, vuelo en blanca y negra, pues muy mona.
Yo reconozco que ya soy partidaria de cualquier novedad. Me parece que los diseñadores son pues de un original. Bien. Que si metes
¿eso
por
te
ahí,
parece original o feo?
Voy a meter la pata en una bota de charol y voy a introducirla por el agujero y os cuento a ver qué tal deambulo.
Pues a lo mejor vienes con el tobillo roto.
Hay otra pregunta de moda.
Buenas, Carmen. Yo últimamente estoy viendo un montón de tiendas de ropa de segunda mano, incluso en internet. Y ahora mismo, la verdad, mi novia está súper obsesionada con todas ellas y comprando un montón de cosas. Tú haces un mercadillo de Navidad, ¿verdad? Vendiendo cosas tuyas, de vestir y tal. Pero, ¿tú realmente has vestido alguna vez con ropa de segunda mano de alguna tienda?
Bueno, tú mismo te estás contestando. Dile a tu novia que a partir del 22 de noviembre vaya a mi mercadillo y va a tener una cantidad de prendas maravillosas de firmas, de marcas de segunda mano. Yo me he vestido segunda mano o vintage cuando vivía en Londres. Me encantaba ir a los mercadillos que vendían ropa maravillosa, pero de los años 40, 50, vestidos pues como los que veías en las películas y camisones de seda con encaje. Había en el Antique Market de King's Road, que ya no hay, o sea, está el Antique Market, pues mucha ropa. Ahí es donde me acostumbré yo a vestir, en los mercadillos, en Camden Town, en Portobello Road, abrigos de piel de segunda mano, que como no teníamos para comprarnos de primera, pues te comprabas unos con hombreras cuadrados, como las películas de, ¿sabes?, de Katharine Hepburn. Ahí empecé yo a usar mucha ropa vintage.
¿Y aquí en España has comprado ropa de segunda mano o menos?
Aquí alguna vez, porque hay zonas, por ejemplo, en Chueca hay muchos mercadillos, Malasaña. Tiendas, no mercadillos, sino tiendas.
Sí.
Y a veces he comprado cosas ideales.
Es que
tiene mucho estilo.
No solamente cosas
joyas,
vintage. Hay una forma muy práctica de actuar, que es decir, reciclemos la ropa, si nos cansamos de ella la vendemos, la compramos de nuevo. Y esto en Centro Europa es muy habitual, de tal modo que compras unos vaqueros y en Alemania, por ejemplo,
te ponen en las casas, mercadillos, o sea, en los garajes, te venden cantidad de ropa y van las vecinas, los de al lado, compran. A mí me parece bien. Y fíjate si será tendencia que Zara ahora va a empezar a vender segunda mano.
Sí, es verdad. ¿Y todavía conservas esa ropa que te comprabas en los mercadillos de Londres? Por ejemplo, esos abrigos.
Ojalá la hubiera conservado, porque recuerdo uno en casa que era como absolutamente maravilloso y luego he visto diseños parecidos. No, se han ido quedando.
Y luego los
casas.
Precios son maravillosos. Yo tengo un abrigo de piel vuelta de antes, de los años 70, ya lo traeré dentro de poco para que lo veáis, que me costó nada.
Claro, que era cuando se llevaba muchísimo.
60 euros creo que me costó un abrigo de piel.
Sí, que a lo mejor en ese momento costaría un montonazo.
Un montón,
entiendo.
Porque está muy bien cortado y es preciosísimo. Vamos con una pregunta sobre las novias.
Carmen Lomana, ¿crees que se volverán a poner los vestidos de novia en negro?
Yo creo que no. Eso fue de la posguerra. ¿Y por qué? Porque no había telas. Era difícil encontrar. Y luego porque era más barato tener un vestido negro que hacerte un vestido de novia. Y eran tiempos muy duros y muy difíciles.
Porque mis abuelas se casaron todas de negro.
Todas. Entonces ya fue como una tendencia que no se veía mal. Y solían ser vestidos de novia en telas así como un poco brillantes, como de raso, de crepe, de seda o de raso. Pero mi madre, que se casó, pues sí, pues en la posguerra, no total, pero bastante. Mi madre se casó en el año 47, 48, no sé. Y me dijo que en su traje de novia había como tres telas diferentes, porque no encontraban suficientes metros. Es que España,
¿de negro? ¿Pero en negro?
No, de blanco. Ah, de blanco. Mi madre se casó de blanco. Pero precisamente por eso era más fácil encontrar una tela negra y era más barato. Pues la cantidad de los años 40 de novias que vemos en fotos con traje negro, y no creo que vaya a volver, porque ahora no tenemos ese sentido también. Porque ahora es todo lo contrario, se casan con cuatro o cinco vestidos el mismo día, algo que me parece muy ridículo, pero bueno,
es verdad,
se van cambiando durante la boda, y dices, ¿pero esto qué es? ¿Una boda? ¿Un desfile de modelos?
todo a
que
la vez.
Las van
Espero
a pagar.
Que salgan más baratos, porque con lo caro que es un Mira, vestido de novia, si te tienes que comprar cuatro...
Se lo regalan,
bueno, es que las que se ponen los Eso vestidos, lo cuatro vestidos, estas. Son las influencers o las que tienen mucha pasta, que dicen...
Pero es que no es
pero
necesario.
Las chicas ahora se contagian de eso y empiezan a hacerse varios vestidos.
Pero vamos Yo creo a ver. Que sí, lo que hacen es un sí. vestido desmontable. Muchas veces hacen...
Eso
pues,
sí, eso está bien, porque para bailar a lo mejor
claro,
el mismo vestido...
Te quitas la falda y
no,
tienes debajo
no, no, pero
un,
yo
no sé
te
qué.
Digo...
Unas botas, por ejemplo, vestidos, brillantes, doradas.
Vestidos diferentes que se los van cambiando, supongo que entrar al cuarto de año... Pero vamos a ver, tu traje de novia es tu traje de novia y te lo haces con muchísima ilusión y es precioso. Y lo que debe hacer una persona, cuando digo normal, no sé, que se comporte como debe comportarse, es salir de su casa con el traje de novia y llegar con el mismo, aunque sea desmontado, las mangas o la capa o... A mí es lo que me gustaría y luego lo guardas con mucho cariño.
Pues eso ya me parece a mí que ha pasado la historia, porque la sí. gente se hace dos y tres. Insisto, espero que hagan y un 3x2.
O se alquila. O sea, yo cada vez conozco más novias que alquilan su vestido.
Ay, eso ya
pero
es
eso con qué fines,
cutre.
Para ah, pues un a mí, efecto a mí me demostrativo.
Pues no, porque para ahorrar.
Para ahorrar y aparte no. porque dicen, es que si todo va bien no me lo voy a volver a poner exacto, nunca, va a coger exacto. polvo en un armario y en todo caso, si mi hija tiene la misma talla y quiere Mira, casarse, vamos. Lo hereda.
Dice, si todo va bien no me lo voy a volver a poner exacto. nunca, estaría feo que se casase dos veces con el mismo vestido.
Tu hija lo puede heredar o lo puedes cambiar, si es una tela muy bonita, pues te lo arreglan y te lo hacen. Lo que
a mí no me parece mal el ser muy práctico, ¿no?
Yo el alquilar me parece lo último.
Pero
para
eso, pero eso es una mentalidad muy, muy tradicional entre nosotros, pero realmente en otros lugares se ha hecho siempre.
Por favor, y en América van todos a ver el traje de novia que te vas a hacer, la madre, padre, los amigos, todo... O sea, es un conclave que a veces terminan ya riñendo porque cada
hay programas de televisión de eso.
Sí, claro. de mí me encantan, claro. total.
Y a mí también. Entonces, ese es un día muy especial con un vestido muy especial, no con cinco vestidos.
Ya te pediremos asesoramiento.
Cambiamos de tema.
Hola, Carmen. Mira, estaba pensando en cosas que se han coleccionado toda la vida, ¿no? Sellos, monedas, coches de escalestri, no sé. A mí, por ejemplo, me gusta coleccionar... Soldados de plomo. ¿Tú coleccionas algo? ¿Hay algo que te gustaría coleccionar? Muchas gracias, Javier.
Pues... No, yo no soy una persona de coleccionar, lo que sí soy es de comprar. De repente me gustan muchísimo las vajillas, los juegos de té.
Anda.
Entonces tengo muchos, pero no lo he hecho con afán de coleccionar, sino con afán de que me encantan y cuando veo uno bonito no me puedo resistir.
Bueno, coleccionas moda, ¿no?
Y bolsos.
Tampoco la colecciono. Yo nunca he dicho voy a ser coleccionista de moda, lo que pasa es que tengo muchas piezas muy bonitas que he ido comprando a lo largo de los años, pero no con ese afán de coleccionar.
El coleccionismo
¿sabes?
Efectivamente es un afán es muy un específico, afán muy es específico. Una suerte de perfil psicológico claro. que de hecho yo tenía de chica y se me pasó por completo. Yo llegué a coleccionar cucharillas de helados, cromos.
¿En serio? Pero eso es de niñas.
¿Usadas
¿Te
o sin usar?
De los puros, las vitolas. De los, para hacer, nosotros hacíamos ceniceros con las vitolas de los... Cosas así que a los niños les divierte, pero...
Claro, una cosa es coleccionar para hacer algo. Oye, mira, colecciono, yo qué sé, las tapas de la leche porque luego hago...
No, pero hay quien colecciona búhos, claro. gatos, porcelana. hay quien colecciona
tazas inglesas de las de los eventos que ha habido en la familia real de Inglaterra. Sí, entonces, tener una del siglo XIX, pues imagínate, es...
Conchas claro, pero, de la playa.
De Gales. Claro. Sí. La gente colecciona cosas. Sí.
¿Vosotros
de la nevera eso?
Pero vamos, este verdad? Señor me ha preguntado si yo era aficionada a coleccionar. No, no. Porque yo no tengo... O sea, de entrada no soy paciente. Entonces, para coleccionar hay que ser paciente, buscar, tal. Entonces ya, pues me quitan las ganas, ¿sabes?
Se te olvida. ¿Vosotras, Cris y Laura, coleccionéis hoy? Cris, no sé si tú, a día de hoy, ¿sigues coleccionando o ya lo dejaste?
A mí es que se me pasó. O sea, de la misma manera que he de decir que coleccioné mucho, pues recordatorios de comunión, por ejemplo, de todas mis amigas,
sí, sí
postales
yo.
De Navidad que traía mi padre muchísimas de la empresa.
Eso es típico,
cucharitas de helado, repito, en fin. Pero se me pasó por completo y ahora lo tiro todo.
¿Y
tiro
tú no hacías, cosas Cris, los cromos de las películas, por ejemplo? Sí, sí. Yo compraba y los íbamos pegando en un álbum. Eso adoraba. Y en el cole nos cambiábamos los cromos. Claro, estamos hablando de hace mucho tiempo. A ver, ¿tú cuál tienes? Pues yo tengo el de la boda, pues yo el del baile, sí, cromos, pues te cambio sí. tres por cuatro, ¿sabes?
Y cromos luego lo y voy adhesivos pegando. Yo también he coleccionado, pero se me pasó.
Y tazos.
¿Eh? ¿Y tú, Laura? ¿Tú
yo coleccionaba tazos de pequeña y ahora es lo único que hago los
pues
tazos
eran unos discos, círculos sí, de que... cartoncillo con el que se hacían unos juegos.
Sí, ¿no? Tú te comprabas una bolsa de chucherías, de gusanitos patatas, o de algo de eso, patatas.
Y te tocaba un tazo.
Y entonces había también tatuajes, que eso también, sí. Vamos, por lo menos cuando yo era pequeña. Sí. Y entonces los tazos estos eran yo de Pokémon, los que tenía eran de Pokémon.
Ah, claro,
y todavía creo que estarán por mi casa seguramente, sí. Pero tenía un montón.
¿Y ya no coleccionas?
Bueno, yo ahora colecciono resfriados nada más. Y los pañuelos, que eso me lo dice Carlos, que lo voy dejando por la casa.
Yo ahora mismo no, porque además yo tiendo, si no, soy un poco obsesiva y entonces no me quiero meter en...
Sí.
Claro, es que también te puedes dar la obsesión y querer más y más y voy a buscar, en fin, no.
Exacto,
las cosas que vengan a ti.
A ver, vamos a una pregunta
¿hay más?
De estilo, sí.
Hola, Carmen, ¿qué tal? Soy Esther. Bueno, tengo una súper duda y es que en dos fines de semana tengo un encuentro con mis antiguos compañeros de la universidad y, claro, no sé qué ponerme porque quiero ir muy guapa, pero a la vez informal. ¿Qué me aconsejas? Gracias.
Mira, no es incompatible.
Pues mira,
ni
los encuentros con los antiguos alumnos, tú como eres muy joven, no tendrás traumas, pero de repente llegas a un encuentro de los... tal años y dices, ¿y esto qué es?
Uno calvo,
no lo reconoces. Entonces tú ponte ideal. Y además ideal irás contigo misma, con tu cara, como eres. Pero sí, un poco arreglada. Eso de informal es un encuentro que no, bueno, te voy a decir que vayas como a una boda, pero ponte mona. No sé qué decirte, pues puedes llevar un pantalón ideal. Mira, yo hoy voy con un jean, pero luego llevo una chaqueta muy bonita. O te puedes poner una blusa... muy bonita también, porque te digo porque el jean siempre le da un toque informal a todo, pero tiene que ser un jean que te siente fenomenal, que esté bien hecho y que hay por todos los sitios, porque hoy en día es muy fácil encontrar. Y luego pues ponte una bonita chaqueta o una blusa preciosa también, que una blusa con un jean y luego te pones pulseras, collares, algo que lo suba y vas a estar
una blazer arreglada pero informal.
Y una blazer, claro,
por ejemplo, con un chándal con tacón.
Oye, pues...
Eso es.
Mira, te voy a dar con el vaso este que tengo en la cabeza.
Vamos con la última, no que justo es de Navidad.
Buenas tardes. No sé si lo hago bien. Como ponen una nota de voz, creo que será esto. Yo le preguntaría a Carmen Lomana, que una vez la oí hablar de la Navidad, de todas las cosas de lujo que ella ponía, yo le preguntaría cómo celebraría la Navidad si el dinero le escaseara y qué haría en su casa. Solamente eso.
Lo ha hecho muy
buena
bien.
Pregunta, y además te doy un beso, porque lo has hecho muy bien. Has acertado lo que tenías que hacer. Pregunta además. Yo cosas de lujo no sé si pongo, pero sí la he adornado. Pero te puedo asegurar que mi Navidad sería igual de feliz pues teniendo la felicidad en mí y con las personas que estoy. Y no hace falta poner grandes cosas. Cada uno adorna o no adorna la casa, porque tampoco tienes obligación de adornar. Te compras una flor de Pascua, que no es especialmente cara, y luego haces una cena con el presupuesto que tengas, que se pueden hacer cenas muy ricas y muy estupendas. Mira, porque lo que importa es el espíritu, el... que sea
en Cataluña
acogedor.
Se comen canelones, en claro. Italia se comen lentejas. O sea, que realmente hay formas muy baratas claro de cocinar en Navidad.
Algo que te
y
guste.
Y una simple vela, una vela blanca, es preciosísima.
Blanca
o
roja, la pones en la mesa y luego pues que sea acogedor, que haya cariño, que puedas charlar luego, tener una buena conversación con las gentes que quieres. Y si estás tú sola, pues mira, te haces la cena con lo que más te gusta. Y piensas, y si eres creyente, rezas un poquito, meditas, luego ves la televisión o escuchas música.
Sí, es un momento bonito para sacar las cosas bonitas que tengas, ¿no os parece? Quiero decir que tú tienes un buen mantel blanco y lo pones con unas velas y te queda precioso. Uh-huh. Y tienes
con una vajilla
unos platos,
que no sacas.
Incluso vajillas que no son todas iguales. Esto uh-huh. se hace mucho, por ejemplo,
yo,
también en Europa.
Yo lo hago, yo
poner sí. cada servicio con una vajilla diferente de restos, pero con unas flores o con unas
pero ella
con
se
unas
refiere
castañas,
a gastar
unas...
dinero, claro, y no hace falta gastar mucho dinero ese día. Y que la gente que... ¿Por qué vas a tener que tomar ostras, yo qué sé, que pides los langostinos de no sé dónde, que está muy bien, ¿no? Angulas. Pero yo te aseguro que me tomo una ensaladilla rusa que me gusta y me hacen una cena, me hago una cena rica y estoy igual de feliz.
Pues vamos a parar un poquito y nos vamos a ir en camión furgoneta. ¿Cómo se llama eso en lo que has viajado? ¿Camión furgoneta caravana?
¿Rulot?
¿Rulot?
Es que no es la rulot que va colgando detrás del coche. Esto
es integral.
Como un camión integrado. Mm. En la parte de arriba tienes una cama para dormir y luego
una
abajo...
autocaravana, dice Cinta,
autocaravana,
que se llama.
Exactamente.
Autocaravana. ¿Vamos a viajar en autocaravana
y
o más
tienes
exactamente?
Tienes cocina, otra cama, salón.
Me paso las noches en vela.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
En mi cabeza, desnudo las horas que quedan. Dibujo tu cuerpo en una servilleta. Me invento un mundo para que te pierdas. Quiero ver.
Oye, que ya conocemos al nuevo novio de Laura Escames, o Escanes.
Escanes.
Es este que suena.
Y no bucea, ¿no?
Es una monada este chico. Nosotros
canta...
lo tuvimos cantando en Telemadrid y me encantó como persona.
Bueno, la gente
dirá,
¿quién es Laura Escanes? La que fuera mujer de Risto
Eso.
Mejide.
Oye, que le han una carrera de conquistas, porque primero dijeron que con el que estaba...
Jagger.
Con el que estaba en lo de la acnea, que había tenido un romance. Ah. Luego, con Mr. Jagger, que era un tipo muy especial. Y ahora este. Y claro, es que es muy joven.
Claro.
Y muy
tiene
guapa.
27 años.
¿A qué
entonces,
más joven que ella?
No, este
ella,
chico
este
sí, un par de años. Pero
no eso
más.
Porque como... lo que llamaba la atención con Risto era la extraordinaria juventud de ella con respecto a él.
Claro, pues sí, por eso ha pasado
bueno,
lo que ha pasado.
Esto se lleva un poco tiempo. Porque
y
esta
yo creo
27.
Que ha dicho... Yo estaba con uno mayor, pues ahora con uno más joven.
Pues hace
y
muy bien.
Ya está, y a vivir que son dos días. Y Risto a mí me ha bloqueado, gracias, qué inmaduro eres.
¿Y por qué?
Pues porque aquí dije que me parecía una incongruencia cuando él ha vivido todos estos años, su amor, su mujer, en redes sociales y en Instagram, con el hashtag todo el rato, o sea, todo el rato besándonos, queriendo estar... La debió sentar mal y me ha bloqueado, como los niños.
Pues sí,
así que
infantil.
Ya me estás desbloqueando, porque el otro día te quería mandar un mensaje para darte una news y una noticia. Y digo, anda, se me tiene bloqueada.
¿Y cómo sabes que te ha bloqueado?
Pues hombre,
¿eso sabe?
Que
porque
sabe
fue a mandárselo
en WhatsApp,
y no pudo. Claro.
Se sabe cuando te bloquea, no le llega nada.
Ay, pues vaya. Risto,
pero me
no
ha parecido Risto, que se mete con todo el mundo, que pone verde a todo lo que se mueve, que va de sobrado, que a mí ahora pues te digo que no en ese concurso que hay, porque soy Risto y me da la gana decirte que no. Ah, no, a mí no me digas nada, ¿eh? A mí como me digas algo, te bloqueo.
Mándale un SMS, que eso se llega.
Bueno, que al que estamos escuchando, que es Álvaro de Luna, que es el nuevo amor de Laura Escanes, se han publicado ya las primeras imágenes de la pareja, que al parecer llevan saliendo ya desde septiembre. O sea,
fíjate,
que...
y aquí
y hasta ahora,
haciendo no, suposiciones.
Bueno, pues que se les ha podido ver disfrutando de una romántica escapada a Tenerife, juntos, salen de la mano, salen besándose, o sea que es algo evidente,
pues
que
bien.
No es que sean amigos, vaya.
Que
y bueno, según ha podido saber Lecturas, que es la revista que ha publicado la exclusiva, es habitual ver a Laura Escanes saliendo del piso del cantante en Malasaña, entrando, y bueno, de hecho la pareja queda bastante también con los amigos de él, porque bueno, frecuentan un local,
claro.
Y bueno, por cierto, que los dos ya se han pronunciado.
Y de gente joven y sobre todo,
sí.
Que él, de verdad, Laura, te doy la enhorabuena, porque me pareció una persona maravillosa. Aparte que la canción me gustó y
esto
bailamos y lo pasamos muy bien con él.
Este chico, sobre todo, bueno, lleva ya años, pero sobre todo con esta canción, antes era de un grupo que es Cincinnati, sí. Y esta canción el año pasado, el verano pasado, pegó súper fuerte y bueno, es un temazo que allá por donde vas lo oías y te animabas.
Claro. Pues ahí está la novedad. ¿Eh? Y las campanas de boda han dejado de sonar para Paloma Cuevas y Luis Miguel.
Sí. Que nos hemos
hoy
quedado
qué
sin él.
Qué desilusión, yo que ya me estaba preparando el modelo.
Ah, o sea, ibas a ir a la boda.
Sí, no, sí, pero yo estaba segura que no eran novios.
O le podríamos ver por aquí por Madrid, pero nada.
¿Por qué?
Yo, pues porque sí, porque sí.
Algo
porque
había.
Además, hombre, que él ha ayudado mucho, porque ella lo ha pasado mal, que la tiene mucho cariño, pero es que eran amigos desde pequeños y es muy difícil de repente así un arrebato, ¿no? Creo.
Bueno, a lo mejor algo de roce. ¿No
algo
crees?
Habrá habido, ¿no?
Algo habrá habido. Pues mejor, pues muy bien. Eso que lo queda para los dos. Y estupendo.
Bueno,
y
los Paloma españoles nos hemos quedado sin Luis Miguel.
Me imagino que está muy guapa porque no la veo hace mucho.
Nupcias con una española.
Ni nupcias, ni relación, ni verle por Madrid. Porque ha vuelto a América
ellos.
Y ha vuelto con su exnovia de 22 años.
Si
una
ves
modelo
aquí, oye,
llamada.
Mira, nosotras, 22. Incluso o sea, tú, ya estamos para pa nada. Pa nada.
Yo ya soy vieja al lado de ella.
Por eso, ¿no? Al lado de. Es que los hombres todos van con chicas muy jóvenes y luego pasa
ahora
lo
las mujeres
que pasa.
También. Es mi...
Digo porque estamos hablando de hombres. Yo
¿cuántos
nunca,
años tiene Luis Miguel?
Nunca he
pues
salido
60,
con.
60, no, a ver, no sé.
Yo bien. Con nadie mucho mayor pues, que yo nunca
pues
he salido.
Le saca...
Los 50 los salta seguro.
Casi le saca sí, 40. Sí.
A ver, Luis Miguel está, sí. Edad. Luis Miguel edad.
Pues
tiene 40, 52.
Ahí va a decir 49.
Pues
30 años le lleva.
¿Ves? Bueno, gran equivocación, porque son demasiadas generaciones. Y luego, ¿y de qué hablas? ¿Y qué haces?
De lo
¿y
que
qué
sea.
Tienes en común? De lo que sea, no.
A ver, igual esta modelo de 22 años es súper culta, inteligente
y
a Luis Miguel le enamora por eso, seguramente,
sí, por
seguro,
su intelecto.
Seguro.
Claro.
Él ha dicho, oye,
sí. Sobre sí, todo si la ves por detrás y
qué
por
bien
delante.
Modela.
Porque además lleva una cantidad de silicona en el cuerpo
¿ah,
que
sí?
A lo mejor
no la
es
visto.
Que a él le
yo
gusta.
Yo es que no la he visto.
Le gusta la silicona.
Molly Gold se llama.
Molly Glow, 22
hoy
años.
Tiene un nombre como de divertido americano, Molly Glow.
Les han visto juntos y las imágenes que han sacado, pues bueno, dicen que han retomado su relación, que empezó en 2021. Uh-huh. Que nos hemos quedado sin Luis Miguel, vamos.
No, bueno, pues como sí. No hemos tenido boda, por lo menos hemos tenido a Doña Leonor, la princesa. Ay, ha cumplido sí. 17 años en España.
Sí.
Estaba en portada de Lola, guapisísima. Es ya una
es tan
adolescente
dulce,
estupenda.
Tan dulce, tan mona. Y las pobres, que lo que les pasó en los Príncipes
ay,
de Asturias.
Eso es una anécdota ay. Divertida
no,
para contar,
es que yo lo
hombre.
Pensaba y yo decía, Dios mío, que estés representando en un pueblo, estás ahí, que además acabas de hacer lo de princesas de
sí,
los premios Princesa Asturias y que de repente te dé un apretón porque tienes una gastroenteritis y dices, ¿qué hago? Como no tenga un sitio cerca, ¿qué hago? Imagínate, es que
pues
debe ser angustioso.
No queda
es
otra.
Que a veces, por más que aprietes, de verdad. Y luego me encantó la naturalidad de la reina cuando dijo, es que están las dos con gastroenteritis.
No, pero
es
que una
es
de ellas,
que una se quedó en el hotel.
La pequeña
claro.
Llegó al pueblo, pero se tuvo que ir.
La mayor.
La pequeña ni llegó, se quedó en el hotel Reconquista porque había pasado una noche... Toledana.
Qué
¿por qué se dirá lo de la noche toledana? Bueno, pues no sé, una
luego
noche de gastroenteritis que me imagino a las dos hermanas turnándose.
Angelitas.
Y luego la pobre pues se fue, después de que encontró, gracias a Dios, un bar, posada o
sí,
tal, que le dejaron
sí.
Una habitación y debió decir su madre también, pues mira, hija, mejor te vas al hotel tranquila
pues sí.
Porque no te vaya a dar otro apretón. Es
bueno.
Que es un virus... Que hay muchísimo en Madrid y yo creo que lo llevaron a Asturias, no es que comiesen nada.
Ya, pero la pobre que
¿hay
venía
un virus
de
gastrointestinal
sí,
por ahí?
Sí, en Madrid, muy fuerte. Es cierto, yo también lo había oído. Sí. Y de hecho, recientemente en la presentación del libro de Isabel San Sebastián comentó alguien que en una ceremonia reciente todos ellos habían tenido ese virus.
Pues imagínate que estás en una boda y les da tos.
Mm-hmm. Bueno, comentar que en esa circunstancia Paloma Rocasonano ha aparecido en público en los premios de Príncipe de Asturias con su novio, que es un empresario, Marcus Brandler.
Sí, la abuela del honor. Marcus Brandler, empresario británico, con quien ya se la ha visto más de una vez y sí. Lleva en relación de hace años. Yo lo que no he llegado a entender es que no se sentaron juntos en los premios. Sin embargo, sí que se les vio juntos luego en los, en luego los pasillos. En los corrillos.
Muy mal, porque como hay tan poco sitio, porque en los Príncipe de Asturias, Princesa Asturias, es que hay muy pocos sitios en, donde sentarte en el patio de butacas y en buenos lugares. Y probablemente le habrán dejado a ella. Porque hay muchos que están dentro de la fundación, que bueno, son que como los abuela, que tienen... Claro, que son los que tienen prioridad y preferencia. Y entonces ya casi con todos los que están en la fundación y todos los que ayudan, y los que ya han llenado el patio de butacas. Pero lógicamente... A Roca Solano le habrán dejado un sitio estupendo porque
en
siempre
primera fila,
en
sí
primera
está.
Fila y al en el pasillo
sí.
Porque siempre cuando pasa a su hija le hace algo así a las niñas y tal, y la reina Sofía está en su palco de toda la claro. vida donde ha estado feliz, estaba muy guapa, llevaba una chaqueta preciosa, moderna
¿sí?
Señora, me encantó, con hombreras.
¿De qué color?
En un color azul,
azul
muy bonito,
¿no?
Sí, mira. Pero bueno, me encantaron las sombreras, luego las solapas eran en negro y estaba muy bien, porque la reina Sofía no suele ir muy así, muy moderna.
Sí,
ni.
Eso te iba a decir, que se le vio como más moderna que otras
la
veces.
La encontré mucho más moderna, pero es que yo creo que está harta ya de que ella vaya muy clásica y aparezca su nuera con minifalda, con una falda
espalda.
Por donde saca un pie, ¿sabes? Esto es una broma, pero... Pero bueno, la encontré estupenda y además la hicieron mucho caso, le dieron su lugar, que eso es lo que queremos.
Y ahora queremos cambio de música porque ahora sí, nos vamos de viaje en autocaravana.
¡Uy! Mi amigo, que le he hecho, ¡I miss you! ¡Te echo de menos!
¡Ojo!
Hombre, no.
¿Cómo llamas a Pedro Madera? ¿Miyu?
No, Miyu en inglés es te echo de menos.
Ah, Pedro. I miss you.
Miss you. Y las conversaciones.
Me too, dice Pedro.
Ah, sí, es que nosotros somos muy internacionales, ¿verdad, Pedro?
Bueno,
el próximo
hombre,
viaje.
Después de llegar yo por la castellana, que gracias a mis amigos me dijeron cómo llegar al hotel Villa Magna con la autocaravana, qué agradecido estoy a Eurobanco. Me dijo, no vayas por los bulevares, vete por Atocha.
Claro.
Y mi gran ilusión era ir en un coche policía por la Quinta Avenida o por Castellana y por el Prado en una autocaravana. Y allí me presenté en la puerta del Villa Magna con la autocaravana y de verdad, qué emoción, cómo nos paró un Rolls. ¿No te diste cuenta? Que
qué
paró un Rolls
ilusión, que... claro, porque ya aparecí por ahí, me subí todo el mundo mirando los porteros del Villa Magna. Todo un show.
Las fotos todas
el portero
en
de mi casa
en fin de semana.
El portero de mi casa
antes.
Todavía no ha reaccionado, claro, porque le dije, acompáñeme, que tengo que ir con la maletilla y tal, y me acompañó hasta el Villa Magna. Cuando vio aparecer a Pedro con semejante cochazo...
A mí lo
cochazo,
que me admira es que Pedro conducía.
Oye,
yo
y
pensé
de maravilla,
que llevaríais un chofer o un conductor,
¿qué
Pedro,
va?
Porque
nosotros...
eso tiene que tener una enorme dificultad, aparcar eso.
Pues mira, como si fuera una bicicleta. No sabes cómo lo llevaba, lo pasaba, daba vueltas, hacía maniobras. Si es que nuestro Pedro sirve para todo.
Pero es difícil llevarlo, Pedro.
No es difícil. Simplemente, hombre, este modelo que llevábamos, que era bastante grande, era una capuchina Benimar de 7 metros, se alquila para una familia, podíamos haber dormido hasta 6 personas dentro.
Yo eso no lo entiendo mucho, lo de las 6
personas. Sí, pues,
ni
fácil,
tú ni yo.
Bueno. Ya, porque la vida.
No, pero no por nada, sino porque no había tanto sitio para una familia.
Sí, había.
Es que las cosas se esconden y salen camas, ¿no?
Eso es. Bueno, y la verdad es que fue emocionante. Yo reconozco que hasta que no salí por Alcobendas, camino de la carretera a Burgos, iba un poco nervioso.
Sí,
pero se lleva muy bien.
Yo lo noté.
Nunca había ido con estos vehículos por el centro de Madrid. Y ya os digo que emocionante.
Y con la Lomana al lado. ¿Cómo iba la Lomana? ¿Cómo iba ataviada?
La Lomana, voy a describirlo yo, Carmen,
vale.
Permíteme. Ella llevaba unos zapatos maravillosos así, y sobre todo llevaba una chaqueta, un blazer cruzado, azul marino, con un reloj maravilloso de una marca que a mí me encanta también, y en perfecto está la revista, y su bolso de Hermès, que no falla, y que ahí
sí
es como una caja de Pandora. Ahí sale todo. Un caramelito, si hay un momento de reseco, si hay una barra de labios para afinar el último detalle, una pequeña polvera para afinarse, y la verdad
¿cómo
es
te
que...
has fijado?
Uy.
Perdona, hombre, yo soy de pueblo, pero no ciego.
¿Y dónde llevabas el equipaje?
Nada, pues, allí, porque llevaba uno muy pequeño, ¿verdad? Yo para lo que soy iba... Mira, llevaba un vestido ideal rojo que no me lo puse por si cenábamos con los propietarios del monasterio de Valbuena, así que para la próxima. Y luego, pues no, es que la verdad estaba cansada, no tenía ganas de arreglarme. Al día siguiente sí me cambié con un pantalón blanco, jean también y una chaqueta de Ralph Lauren de espiguilla gris y, gris y blanca y negra.
¿Y todo eso lo llevabas en el neceser?
No, hombre, el neceser no, pero en, maleta, en una roulotte pequeñita.
¿Mochila
¿cómo se llama?
O maleta?
No, un maletín de esos de fin de semana muy pequeño. Mira. Muy pequeño, va como solo yo, que
oye,
llevo unas
no me,
maletas.
No me preguntáis. No me preguntéis qué llevaba yo, o sea, ¿me creéis?
Sí.
Yo no sabría
describirlo.
Yo voy a especular. Pedro llevaba unos vaqueros o unos pantalones de pana, un jersey de lana y una bufanda bonita.
No, de pana no llevaba nada, ¿verdad?
Un cargo de esto.
Luego llevaba una chaqueta que era muy bonita, como azul también, amplia, una chaqueta cómoda. Fíjate, por debajo no me acuerdo qué llevaba.
Camisa.
Una camisa.
Sí, camisa. Gracias, amigo, gracias. En fin. Bueno, de verdad, creo que han sido dos días maravillosos. Hemos aprendido de vinos, hemos tenido la suerte de ir a una gran bodega, a los amigos de Prado Rey, que nos han recibido estupendamente. Hemos aprendido de historia y cómo Isabel la Católica ya compró terrenos ahí, que luego fueron comprados por el duque de Lerma, un poco para hacer la pelota a Felipe III, y ya jugaba con la especulación inmobiliaria.
Eso les está contando, digo, es que hemos aprendido, entre otras cosas, nosotros y mucha gente, porque yo lo he escrito hoy en mi crónica, que Ribera de Duero, exceptuando esta, ¿cómo se llama?, de toda la vida, que tiene 120
Rioja,
años.
No.
La Rioja era por otro lado.
Ah, creía que decías
Vega
otra denominación.
Sicilia. La denominación Vega Sicilia es muy antigua. Pero lo que es Ribera de Duero, nos dijeron que a partir de
la denominación de origen Ribera de Duero.
Bueno, pero Vega Sicilia era muy antigua, igual que los vinos de Toro, que a mí no me gustaban nada y ahora son estupendos. Pero lo que han hecho en tan poco tiempo en Ribera de Duero, los vinos, los de Prado Rey, yo que no soy muy de beber vino, estaba fascinada porque un poco más y me emborracho.
No hables mal de los vinos de Toro, que enseguida viene Juan Manuel de Prada,
no,
que lo veo ya
digo
aparecer
que
por
no
ahí
eran,
en Lontananza,
que no
está
eran,
morano y adora
que no
los vinos
eran
de Toro.
Muy, que no era, eran muy fuertes y ahora están muchísimo mejor. Y los de Ribera de Duero tienen... Un olor como algunos afrutado, otros... ¿Cómo
Oye, yo
era,
quiero preguntaros una cosa. Aparte de la visita a la Ribera de Duero y el recorrido por la historia de Castilla y León y los vinos, etcétera, ¿habéis comido en la furgoneta? ¿Cómo se hace
Oye,
eso
la furgoneta,
de la
furgoneta? Nosotros no.
A ver.
Nosotros
a ver.
No.
Dios,
o sea, tú no has hecho
cuenta ese croissant maravilloso.
Yo lo voy a contar porque dada la agenda y la gente que conozco, yo pensé en que podíamos cocinar y hacer un picnic. Sí, sí. Pero curiosamente, luego me enteré, mi amigo Miguel Ángel Cruz, que tiene un restaurante maravilloso en Matapozuelos, en un pueblecito Valladolid, se enteró que íbamos. Carmen me dijo en un momento a media tarde, cuando llovía, ¡ay, me daría un masaje! Tal. Y dije, bueno, conozco un monasterio aquí cisterciense del siglo XII, de orígenes de los Armengol, que de San Bernardo, que me pareció muy pío aquello de San Bernardo y un masaje, y entonces dije, vamos a alojarnos un ratito aquí a reflexionar. Y entonces Carmen se dio su masaje, yo
¿pero
llamé al cocinero.
¿En el monasterio masajes?
Claro, ¿qué te crees? Ahí está
todo. Hotel.
Es un hotel maravilloso.
Es un hotel spa.
Hay otra denominación que es Termas de Castilla y hay unos termas y unos hoteles con termas fantásticos y el monasterio de Valbuena es que tiene todo, o sea, una gastronomía estupenda, de la misma forma que comimos muy bien en Prado Rey, que luego nos invitaron a comer en la casa esta que iba el rey Felipe III a cazar, que se le había hecho el duque de Lerma, que menudo elemento era el duque de Lerma, pero a mí me cae bien. Ahí me cae bien el duque
de
Lerma.
Hay un montón de monasterios entonces secularizados y convertidos en hotel, que también tiene que ser una cosa extraña, ¿no?
Es el mismo
proceso que se ha hecho con los paradores. Se han rehabilitado, además en ese monasterio está la sede de Edades del Hombre, y gracias a esa cadena de hoteles Castilla Semana se ha recuperado. Mira. Pero todo el paisaje, todo eso
qué
era
bonito,
maravilloso. El amanecer, el día siguiente que nació un cielo azul, los viñedos tratados como jardines.
¿Y dormisteis
la
ahí?
Codera,
claro,
la
dormimos ahí.
En el, la
y amanecer, yo me desperté a las 6 de la mañana porque estaba fascinada.
¿Pero en el hotel o en la Fragoneta?
¿En la Fragoneta?
No, en la Fragoneta no.
Ah, no. Ah, bueno. Es que entonces no te has enterado del viaje en Fragoneta.
¿Cómo que no me he enterado? Me he enterado perfectamente y he estado ahí. Que
¿y la ducha? ¿Era grande o era pequeña?
Que no me he duchado ahí, que te estamos diciendo que nosotros somos.
Pero había
muy...
que probar la Fragoneta.
Claro,
claro. La
podéis haber ido en coche.
Hemos viajado. Hemos dormido la siesta. Es que no nos dejáis terminar. Pero luego ya por la noche, pues nos hemos ido a Valbuena. Porque además él tiene novia. Yo no es que tenga un novio así muy muy novio, pero...
Pero algo hay.
Algo hay.
¡Uy!
Entonces ya, en una Fragoneta bastante pequeña, ya siesta,
¿pero
dormir.
¿Cómo que pequeña? ¿Será como un camión?
¿En qué quedamos?
Pero pequeña por dentro
esto
como...
Esto es un sin libro.
Pero es que...
Esta Fragoneta
es que,
va a haber que llevarla...
Diego,
es que Pedro...
Y yo.
Pedro
yo.
Tiene mucho volumen, entonces pues yo me quedaba ahí un
poco... Esto es el colmo de la falta de cariño.
Le adoro.
Pedro Madera.
Pedro,
nos vemos el próximo sábado, querida Lomana. Siempre un placer.